¿Qué tal, Débora? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, bienvenido, Abel.
Gracias, muy bien, gracias. Profe, y tenemos un mes que vamos a tener que meterle pata con las efemérides. Se nos viene el nacimiento del general Perón, el nacimiento de Ernesto Che Guevara, y se viene como la muerte, perdón, de Ernesto Che Guevara. Se nos viene todo como muy juntito, como cachetada de loco.
Octubre es intenso.
Sí.
Es muy intenso en la historia, así que le vamos a meter.
Se viene el 17, mirá cuántas cosas han pasado en octubre. Pero bueno, hoy lo que nos convoca es un nuevo aniversario de la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas.
Sí, así es. Fue allá por el 2 de octubre de 1989, cuando ya en gestión del riojano más conocido, Carlos Saúl Menem, y toco madera entre paréntesis, se decidió repatriar los restos de Juan Manuel Ortiz de Rosas, así era el nombre original, quien luego posteriormente lo cambia, ¿no? Durante la pregunta de, que seguro se está haciendo el oyente, se está haciendo el radio escucha de quién era Juan Manuel de Rosas, hay que responder que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Hay que remarcarlo, y encargado de las relaciones exteriores, ¿no? En una convulsionada Provincias Unidas del Sur, cuando todavía no podíamos pensar una patria como tal como la conocemos hoy, como la República Argentina, sino que en un contexto político bastante convulsionado, porque en un contexto de guerra civil, ¿no? Una guerra civil que fue una de las más largas y que disputaba esa mirada que se tenía entre unitarios y federales, ¿no? Por supuesto, Rosas parado en una perspectiva federal, pero viviendo en Buenos Aires y, por supuesto, también respondiendo a intereses económicos que respondían en sí bajo cuerda a una política, a una mirada unitaria, ¿no? Porque al buscar el monopolio y el control de la navegación del río, de los ríos interiores, y manejar la economía interior también, no dejaba de ser una práctica unitaria. Dicho esto, hay que mencionar que es una de las personas más discutibles, discutibles de nuestra historia, porque, bueno, reúne algunas características que, por supuesto, son criticables, que tenían que ver con cómo perseguía o el vínculo que mantenía con sus opositores, que era totalmente cruel, ¿no? Vale recordar que tenía una policía secreta que se llamaba La Mazorca, que estaba integrada por gente del campo popular y gente también de la aristocracia, ¿no? Como los Martínez de Hoz, los Anchorena, apellidos de renombre que lo van a acompañar, pero que posteriormente lo van a traicionar. La Mazorca no dejaba de ser un grupo de choque bastante tremendo, ¿no? Que torturaba y mataba, y es algo, por supuesto, algo totalmente criticable, que posteriormente Rosas se lo cuestiona, se hace cargo y se hace responsable, inclusive, únicamente él se hace responsable de todo lo actuado en su gestión, ¿no? Y dicho esto, también otra arista para mencionar de su gestión, de su participación política en la vida del siglo XIX, vale mencionar que también era alguien que tenía un vínculo muy cercano, una relación muy cercana con el campo popular, con la peonada, con el campo. Y este hecho que yo marcaba al principio, que tenía que ver con cambiarse el apellido, sacarse el Ortiz de Rosas, y cambiar ahí la Z por la S, tenía que ver con sacarse un poco ese carácter aristócrata que tenía su apellido y dejarse solamente Juan Manuel de Rosas, que lo acercaba bastante a la vida de campo, ¿no? A la vida del populacho. Y eso generaba que tenga un gran reconocimiento por las clases bajas. Es más, Internacional Escurra le sugería que solamente tenía que confiar en los pobres, que eran quienes le habían jurado fidelidad o le demostraban por lo menos fidelidad en ese momento que era gobernador, y que tarde o temprano los estancieros, la aristocracia, lo iba a traicionar, ¿no? Y no estaba muy alejada de la realidad Encarnación Escurra, porque cuando se da la batalla de Caseros y derrotado a Rosa, inmediatamente la aristocracia sale a recibir a Urquiza en su ingreso a las calles de Buenos Aires cuando ingresa con el ejército grande. Recordemos que en algún momento hablamos que es la primera acusación de traición que se le da a Urquiza, porque forma una alianza con potencia extranjera para resolver cuestiones de nuestra política interior. Si bien vale remarcar que había cometido atrocidades el gobierno, o mejor dicho Rosas, quien, como dije al principio, se autoconsidera el único responsable, Lavalle había cometido la crueldad de matar 3.000 personas en el momento que ocupa Buenos Aires, posteriormente a la muerte de Manuel Dorrego, de quien vamos a hablar en el mes de noviembre, eso ya lo vamos agendando, uh-huh. y que vale la pena hablar mucho de Dorrego. Uh-huh. Y de ahí viene la frase que suele conocerse y que estaba en una frase oficial que se solía ocupar y se mencionaba en las notas oficiales, que eran: mueran los salvajes unitarios, ¿no? Estamos hablando de unos 3.000 muertos en pocos meses, lo cual, comparado con, por supuesto, con lo que ejecuta Rosa después, posteriormente, ya cuando es gobernador de la provincia de Buenos Aires, la única diferencia es que Lavalle lo hace en pocos meses y en cambio Rosas lo hace en un periodo de muchos años, ¿no? Y dicho esto, y para terminar de caracterizar quién era Rosas, hay que mencionar que, como muchos lo mencionan, que era anti-inglés. En realidad no era anti-inglés, era pro-inglés. Y quien pensaba que había que tener vínculos comerciales con Inglaterra, que por supuesto le podía permitir la navegación por los ríos interiores para instalar su mercadería, pero siempre y cuando se le pida permiso, ¿no? Él pensaba que de ninguna manera podemos permitir que los ingleses nos vengan a marcar la cancha. Así que ya en la década del 30 del siglo XIX surge ahí lo que se conoce como la generación del 37, quienes son los que vienen a oponerse a Rosas, ¿no? Entre ellos ya podemos mencionar, ya encontramos a Domingo Sarmiento, quien escribe Facundo, quien es una excusa para escribir sobre Facundo Quiroga, pero que prácticamente termina describiendo y termina haciendo un panfleto político contra Rosas, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente también ahí tenemos a Esteban Echeverría, que escribe El Matadero, una obra que denuncia lo que fue los gobiernos rosistas. Y también no deja de ser un panfleto político, ¿no? Y entre ellos también mencionamos a Alberdi, quien junto con Echeverría le ofrecen un plan de gobierno, inclusive a Rosas, y Rosas le dice que prácticamente que no, que esas son ideas extranjeras, que estos jóvenes no tienen ni idea. Y bueno, y ahí comienza la persecución y el exilio de algunos de estos, ¿no? Un acérrimo opositor al rosismo es Alberdi. Y también dentro de esto, posteriormente Alberdi reconoce la defensa de la soberanía, tal como lo hace José Francisco de San Martín, uh-huh. en el exilio, ya en Francia, quien le termina regalando el sable corvo que había usado en la campaña sanmartiniana, ¿no? También hoy vamos a encontrar seguro algún urquicista, algún pro-urquiza, que puede decir que bueno, que San Martín no tenía ni idea de lo que ocurría en este territorio, lo cual es absolutamente falso, porque existen aproximadamente unas 20 cartas que habían intercambiado entre San Martín y Rosas, en las que San Martín se muestra muy informado de lo que estaba ocurriendo acá, y aún así prefiere hacer su crítica sobre la política interior en lo privado, ¿no? Sin ser funcional a los intereses o a la amenaza extranjera, ¿no? Porque le podía dar letra a Inglaterra o a Francia, que seguían mirando este territorio con mucha ambición comercial. Citamos ahí la batalla de Caseros, donde es derrotado por Urquiza, tal como lo decíamos recién, y se va al exilio, ¿no? Y no hay ingenuidad ahí, que justamente se va nada más y nada menos que a Inglaterra, quien estaba detrás de la batalla de Caseros, ¿no? Quien era el beneficiado junto con Brasil en los intereses, siendo que es siempre y cuando triunfase Urquiza, tal como realmente sucedió. Y sabiendo que el resultado iba a ser ese, porque había el ejército de Rosas, el ejército de la provincia de Buenos Aires había tenido un alto índice de deserción, por lo tanto, ante el semejante tamaño del ejército grande, liderado por Urquiza, el resultado ya estaba prácticamente escrito. Posteriormente, ya cuando se va prácticamente con el puesto, solamente alcanza a sacar alguna documentación de su casa, porque Rosas pensaba que en el futuro se iba a tener que defender, se va con opuesto y algo de documentación. Y no era no fue inocente esta acción, porque posteriormente esto le iba a servir, ¿no? Lo que hace el gobierno ahí de la provincia de Buenos Aires es llevar a cabo un juicio contra Juan Manuel de Rosas, por supuesto en ausencia de él, porque estaba exiliado, y prácticamente la legislatura de la provincia de Buenos Aires, allá por 1857, lo declara reo de lesa patria, que significa que es una persona que no deja de ser una amenaza para una amenaza extranjera para los intereses.
Claro, un traidor.
Un traidor a la patria. Sintetizándolo es eso. Por lo tanto, como dije recién, Rosa se va con lo opuesto y le escribe, no duda en escribirle, a pesar de tener un hermano muy cerca que vivía en Sevilla y con el que tenía alguna distancia, prefiere escribirle a Urquiza, quien, para pedirle plata, Urquiza le reconoce, le manda dinero, no deja de mandarle dinero, inclusive la esposa de Dolores Costa de Urquiza, después del asesinato de Urquiza, le sigue mandando dinero para poder mantenerse, y él logra comprarse una pequeña chacra donde lleva una vida de granjero y donde, por supuesto, no deja de tener los hábitos tradicionales de nuestra cultura, porque era muy habitual del mate, inclusive sus vecinos ingleses toman este hábito al conocerlo a Juan Manuel de Rosas, ¿no? Inclusive en algún momento, hay que decirlo, Urquiza se replantea lo que hizo en Caseros, y también se plantea solo volver y darle el mando político a él, reconociendo que se equivocó y que posteriormente seguro eso le iba a tener que pagar con su vida, y en eso no se equivocó, más allá que después acumula otra serie de traiciones, pero que en eso no se equivoca para nada, ¿no? Sobre lo que ocurre después. Así que Rosas, en algún momento recibe la visita de Sarmiento, quien le pregunta un poco sobre su gestión, y Rosas le responde con documentación, ¿no? Lo que lo sorprende a Sarmiento es la sencillez en la que vive Rosas, ¿no? Y los hábitos que tiene, que es llevar a cabo una vida de granjero, una vida de campo hasta las 5 de la tarde, cuando ya se encierra en su casa y se dedica a escribir también un poco para fundamentar las acciones que había tenido cuando había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Allá por 1857 se encuentra nuevamente con Alberdi, ese acérrimo enemigo que había tenido cuando Alberdi era parte de la generación del 37, y Alberdi queda fascinado por este personaje, entiende que es una injusticia que se le haya hecho un juicio en su ausencia, inclusive se ofrece para escribir su memoria, inclusive hacer su abogado, ¿no? Y ahí hay que mencionar algo rico de ese momento, es que Rosa le responde que no le conviene ser el abogado porque, primero, no tiene plata para pagarle, y aparte no se lo van a perdonar nunca, ¿no? La aristocracia bonaerense no se lo va a perdonar nunca, y ahí se genera una amistad bastante bastante interesante. Así que se mantiene esa vida sencilla en la localidad de Southampton, en Inglaterra, y muere el 14 de marzo de 1877, y en Buenos Aires, hay que mencionarlo, se prohíbe las misas en su nombre, ¿no? Yo iba a mencionar, para enriquecer un poquito la columna, que decía en ese juicio que se le hizo, que decía un diputado antirrosista cuando tenía que hablar sobre Rosas, ¿no? Y bueno, pongamos atención. Dice lo siguiente: no puede librarse a la historia el fallo del tirano Rosas. ¿Qué dirá la historia cuando se vea que la Inglaterra ha devuelto a este tirano los cañones tomados en acción de guerra y saludado su pabellón sangriento y manchado con una salva de 21 cañonazos, ¿no? Haciendo mención a cuando Inglaterra reconoce una acción de respeto posteriormente a lo que fue la vuelta obligada, tirando 21 cañonazos como acción militar de respeto al pabellón argentino. Y continúa y dice lo siguiente: la Francia, que hizo causa común con los enemigos de Rosas, que incitó a la cruzada en la que figura el general Lavalle, a su tiempo le abandonó y trató con Rosas, y también debió saludar su pabellón con 21 cañonazos. Yo pregunto, señor, si estos hechos no borrarán en la historia todo cuanto podemos decir los enemigos de Rosas, si no lo sancionamos con un acto legislativo como esta ley. ¿Qué se dirá en la historia, y esto es triste decirlo, cuando se sepa que el valiente almirante Brown, el héroe de la Marina de Guerra de la Independencia, fue el almirante que defendió la tiranía de Rosas? que el general San Martín, el vencedor de los Andes, el padre de las glorias argentinas, le hizo un homenaje más grandioso que puede hacerse a un militar entregándole su espada. ¿Se verá este hombre Rosas dentro de 20 o 50 años, tal como lo vemos nosotros a 5 años de su caída? Si no nos adelantamos a votar alguna ley que lo castigue definitivamente con el criterio de traidor. No, señor, no podemos dejar el juicio de Rosas a la historia, porque si no decimos desde ahora que era un traidor y no enseñamos en la escuela a odiarlo, Rosas no será considerado por la historia como un tirano. Quizás lo sería como el más grande y glorioso de los argentinos, ¿no? Y ese era... Esas eran las palabras del diputado antirracista.
Profe, fue un poco así, porque yo recuerdo, sin ánimos de personalizar, digo, hasta que yo llegué a mi séptimo grado, en donde hago una reivindicación permanente de una maestra que me mostró el revisionismo histórico antes del revisionismo, se podría definir, la verdad que siempre se hablaba del tirano Rosas.
Sí.
Yo tuve que leer bastante para amigarme con esa figura que me habían impuesto en mis años de escolarización primaria.
Sí, así se lo menciona. Inclusive en la historia oficial se habla de la primera tiranía, ¿no? Porque la segunda se da una continuidad y se lo menciona a Juan Domingo Perón. Y tengamos en cuenta, sí, coincido con vos totalmente. Es más, yo en la primaria nunca escuché hablar de Juan Manuel de Rosas. No es culpa de mis docentes, sino culpa del sistema, ¿no? Y de quienes escribieron el currículo. Pero me refiero a esto, ¿no? Ese juicio ya de la historia escrita que se hace sobre esa mirada de ese momento histórico y de esta persona tan controversial, ¿no? Con las virtudes y con las miserias. Tengamos en cuenta que recién allá, con el revisionismo, cuando aparece a principios del siglo XX, recién ahí se empieza a rescatar la figura, y cobra fuerza por allá por 1938, cuando hay una organización que quiere repatriar los restos. No puede avanzar mucho, se lo plantean a Juan Domingo Perón durante su segunda presidencia para lograr su objetivo, pero esto no logra avanzar, ¿no? Las posteriores dictaduras y el radicalismo, inclusive, los gobiernos radicales no prestan atención a este pedido. Y, por supuesto, la última dictadura tampoco lo hace Alfonsín, y llama la atención ahí ese distanciamiento que hay entre el radicalismo y Rosas, porque tengamos en cuenta que el color característico del radicalismo es el rojo, que es el color federal, y que el fundador del radicalismo es Leandro Alem, quien su padre había sido rosista, parte de la mazorca.
Un reivindicador.
Ajusticiado por Urquiza cuando posteriormente a la batalla de Caseros, ¿no?
Recuerdo mal, o allá por el 74, en la tercera presidencia de Perón, no se hace una ley, yo si la memoria no me falla, creo que andaba Anchorena por ahí, y Mero Figueroa, que son quienes... Bueno, después, si mal no recuerdo, se hace, gesta allí una ley para repatriar los restos. Después muere Perón, viene la dictadura militar, queda todo trunco, y retoma en el gobierno de Menem las mismas personas, retoma a Anchorena, y no, Mero Figueroa no aparecía en la primera parte, Anchorena aparecía en la primera parte, y después Menem lo vuelve a convocar para la repatriación, y son quienes lo logran al final, ¿o no?
Así es, estás en lo correcto. Hay un encargue ahí de... Se lo plantean a Perón y Perón se lo encarga a Anchorena. Y bueno, por supuesto esto se diluye con la muerte de Perón, ¿no? Y esto lo retoma, tal como lo decís, Carlos Aulme, en un contexto de, tengamos en cuenta, de un discurso, una mirada sobre la conciliación, sobre los indultos, en el marco de lo que era la ley, que se estaba, por supuesto, ahí ya sufriendo las consecuencias de la ley de violencia de vida y punto final, donde Menem decía en ese momento que había que lamerse las heridas, por supuesto, sí, pero eso implicaba no aplicar la justicia, pero había que lamerse las heridas y mirar adelante como país, ¿no? Por lo tanto, logra avanzar con eso y lo logra aquel mes de octubre de 1989, cuando, bueno, logra repatriar los restos, quienes son llevados primero a Rosario, y vale decir que cuando sale de Inglaterra y pasa prácticamente sobre territorio francés, ahí Francia hizo una demostración de la fuerza aérea, ¿no? Hizo una demostración ahí de reconocimiento a a lo que era a la figura de Rosas, ¿no? Y cuando ingresa a territorio latinoamericano, mejor dicho, rompe aquella maldición o aquella frase de José Mármol, quien había dicho: ni el polvo de sus huesos esta tierra tendrá, ¿no? Por lo tanto, ingresa allá a territorio argentino, desciende en el aeropuerto de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y bueno, ahí es aguardado por una multitud, y se hace un acto en el Monumento a la Bandera, y posteriormente viaja a Buenos Aires, pero por el río Paraná, ¿no? Y al pasar ahí, por la vuelta de obligado, es reconocido con sirenas y cañonazos por parte de buques de la Armada, y cuando llega a Buenos Aires, inicia un desfile impresionante, que lo va a acompañar a lo largo de 55 cuadras hasta el cementerio de la Recoleta, donde está la familia Ortiz de Rosas, ¿no?
Claro, porque hubo conflicto para que fuera la idea era que estuviera al lado de San Martín, ¿o recuerdo mal?
Estaba la idea de un mausoleo, sí, así es, y aún así no había todavía ahí el consenso político para semejante acción, por lo tanto, y todavía el día de hoy...
La iglesia tuvo mucho que ver allí.
Sí, por supuesto. Tenía gran presencia en el gobierno de Menem, y por lo tanto lo que se define es hacer dejar como peso político la repatriación de los restos, el mensaje de la conciliación, y llevarlo al cementerio de la Recoleta, ¿no? Posteriormente, Menem tiene una acción política que es reconocerlo en el billete de 20 pesos, que todavía por ahí andan dando vuelta, y vale decir que luego ese billete de 20 pesos es desplazado por la figura de un guanaco ya en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que tampoco hay ingenuidad en esto, porque había una parte que iba a mencionar, como para ir cerrando, porque veo que se me va el tiempo, es que allá fue tanto el odio posterior, y esto en línea de lo que veníamos hablando, fue tanto el odio posterior a la muerte de Rosas, que allá por 1899 la casa que tenía en los Bosques de Palermo fue dinamitada exactamente la noche del 2 de febrero, quedando el 3, y la decisión había sido tomada por un tal Adolfo Jorge, acá atención, Adolfo Jorge Bullrich, ¿no? Bueno. No sé si le suena, un reconocido rematador, viceabuelo de un tal Esteban Bullrich, quien tenía la oficina donde hoy funciona ahí Patio Bullrich, ¿no? Y había sido designado intendente municipal por el presidente Julio Argentino Roca, ¿no? Se hizo una fiesta esa noche del 2 de febrero de 1899, donde se dio cerveza gratis, y donde, llegada a las 12 de la noche, se dinamitó la casa, o los restos de la casa, de lo que quedaba, y al otro día se llevó a cabo un acto muy solemne, ¿no? Destruyendo, y donde la gente incursionó en las ruinas intentando llevarse resto, porque estaba el mito ahí de que Rosas podía tener lingotes, dinero, oro oculto en los pisos. Por supuesto, nada de eso era
la historia de siempre.
La historia de siempre, así es.
Profe, me encanta escucharlo. La verdad que es un placer. Me hizo recordar algunas cuestiones de cuando era chica. Nos encontramos el próximo martes, profe.
Aquí estaremos.
Un abrazo.